Nos saludamos un día más en este caminar por la Ruta Jacobea, en este recorrido que hacemos a través de la Universidad Popular y de esta Radio Colores, con el saludo siempre cordial de Ángel Luis Barreda y Hugo Mediavilla. Prepárense, cojan la mochila, aunque sea solo con la imaginación, que tampoco les vamos a pedir que se esfuercen mucho. Entornen un poco los ojos sin dormirse, porque vamos a viajar y vamos a conocer casos y cosas del Camino de Santiago.
En el programa de hoy seguimos caminando por una de las rutas más históricas y de mayor actualidad. Hoy hemos preparado un programa variado que nos llevará por un camino alternativo al francés y que discurre principalmente por tierras palentinas, iniciándose un recorrido en Carrión de los Condes para en Grajal de Campos, ya en provincia de León, unirse al tradicional camino francés en la muy jacobea localidad de Sagún. También conoceremos una leyenda palentina como es la del indiano de Villada. Nos preguntaremos qué prevalece en el camino, si la materia o el espíritu, y conoceremos la respuesta de los peregrinos. Asimismo, sabremos de la gastronomía de la tierra de Campos leonesa, y todo ello aderezado con uno de los grupos de música gallego que tuvo una gran influencia en la música hace un par de décadas. Comenzamos.
Llamamos en la Ruta Jacobea camino alternativo aquel que nace en un tramo de un camino determinado, en este caso del propio camino francés, y vuelve después a discurrir a ese mismo camino francés después de recorrer más o menos kilómetros. Es, pues, algo alternativo a lo que habitualmente podríamos conocer como camino propiamente dicho. En la provincia de Valencia tenemos un tramo, se ha dicho, que podríamos llamar de camino alternativo. Con enorme interés por parte de las gentes de Villada, principalmente, para que el camino, este camino, que no es un camino muy tradicional y muy histórico, pese a lo que se dice, y que es un camino más bien cercano en el tiempo, de hace unos 200 años, no mucho más, lo que sí es cierto es que sirve para no atravesar la zona de la Cueza, pero, por otra parte, tiene como inconveniente que recorre algunos kilómetros de más. Y ya se sabe que los peregrinos, incluso los de bicicleta, no son muy dados a forzar más kilómetros de los necesarios. Si por ellos fuera, cogerían la línea recta y bien recta y no harían ninguna clase de zigzag que a veces obliga a la orografía del camino, del terreno, los valles, las montañas sobre todo, algunos caminos zigzagueantes, etcétera. Nosotros en este camino, decimos alternativo, los vamos a hacer para que a partir de Carrión, como se ha dicho, y hasta Sagún, buscamos principalmente en tierras palentinas un rosario de caminos que estamos dispuestos, o un rosario de pueblos que estamos dispuestos a recorrer en el camino.
Thank you.
Aunque no reconocido oficialmente por la Junta de Castilla y León, lo que sí es cierto es que el primer pueblo de este recorrido alternativo que les estamos comentando es Calzada de los Molinos. Calzada de los Molinos tiene dos apreciaciones en su nombre. Primero, calzada, que no podría estar en esa sensación, en ese recorrido. Decíamos que ya desde el tiempo de los romanos andaban por aquí, por estas tierras, y el propio camino. Y por otra parte, de los molinos, porque muchos debían ser los molinos que tenía este pueblo. Lo mismo que un pueblo cercano, Torre de los Molinos, también lleva este apellido. En Calzada de los Molinos, si hay algo importante que ver, y lo hay, es ciertamente su iglesia parroquial. La iglesia parroquial que ahonda sus raíces desde hace muchísimos años, es decir, siglos, por supuesto, hace muchos siglos, tiene, yo diría, que tres elementos principales que hacen obligada la parada y fonda en este pequeño pueblo de Calzada. Por una parte está un artesonado que cubre la parte del crucero. Es un artesonado de cierto gusto, actualmente bien conservado, y que nos permite recordar lo que eran las techumbres, los techos de muchos de los templos de esta nuestra tierra de campos. Por otra parte, hay que mirar una imaginería en una pieza verdaderamente buena del siglo XVII de Santiago. Es una imagen procesional con el sombrero del propio Santiago, en su versión de Santiago Matamoros, a tipo de triángulo, y sobre todo y lo más destacado son las cabezas de los moros que aparecen pisoteados por el caballo, este caballo de imagen procesional, y que como tal figura en las procesiones de la fiesta mayor del pueblo, que es el día 6 de Santiago. Y por otra parte, sin lugar a duda, la pieza para mi gusto más excepcional es un alto relieve que tiene como lugar, que está en el altar mayor, y que durante muchísimos años estuvo tapada y escondida, no sabemos por qué, y que hace ya algunos años apareció para gusto y regusto de todos los amantes del arte, porque se trata de una pieza bellamente, lo primero, es a tamaño grande, es de tamaño de más de un metro, andará con el metro y medio en este alto relieve, como decimos. Es una figura de Santiago bellamente policromada, y como curiosidad, además de los moros que están siendo pisoteados por un bello caballo, es decir, por un potente caballo, está la propia vestimenta de Santiago, que también viste con colores tan sumamente, ya casi diríamos que extravagantes, y con dibujos verdaderamente bellos, que parece otro moro. Por lo tanto, da la impresión de que en esta ocasión el propio figura de Santiago se había convertido en moro para hacer precisamente de las suyas en su versión de Santiago Matamoros. Pues en Cervatos de la Cueza hay que reconocer que la horizontalidad de la meseta se deja sentir con toda su inmensidad cuando recorremos esta carretera que, como decimos, nos lleva hasta Cervatos. Es una localidad que ha perdido muchos de sus antiguos templos, pues tan solo conserva dos torres de ladrillo que corresponden a las antiguas iglesias parroquiales de Santa Columba y San Miguel, que luchan por permanecer en pie. La nueva iglesia parroquial de Santa María, o Santa Columba y San Miguel, se construyó a mediados del siglo XX gracias al patrocinio de la República Argentina, a ser oriundo de esta localidad el padre del general San Martín, libertador de Argentina y héroe de Sudamérica. En recuerdo de este hecho, se conserva la casa del general San Martín, que es BIC desde el año 2010, convertida en un recoleto museo.
Y seguimos recorriendo las localidades para llegar a Pozo de Urama.
Sin abandonar esta carretera comarcal, unos kilómetros más adelante accedemos a Pozo de Urama. De entre este caserío local destaca su iglesia parroquial de Santa María del Castillo. Se desconoce si este nombre hace referencia o no a que el templo se edificase sobre los restos de una antigua fortificación, ya que el edificio actual parece ser obra del segundo tercio del siglo XVII. Entre sus hijos ilustres se encuentra el insigne pintor palentino Juan Manuel Díaz Caneja, de quien en la capital palentina existe una fundación que recoge las mejores obras pictóricas de este laureado artista inmerso en el mundo de las vanguardias del convulso siglo XX y de quien la crítica afirma que fue uno de los que mejor reflejó los paisajes castellanos. Desde aquí abandonamos el trazado de la carretera nacional 120, que le dejamos para tomar una carretera comarcal que nos conduce hasta Villada, pasando antes por San Román de la Cuba, como decimos, que es una localidad de la que existen pruebas arqueológicas que señalan el asentamiento de población desde el Paleolítico. Estos vestigios, depositados hoy en el Museo Arqueológico Nacional, constatan y aseguran la presencia del nombre primitivo de los entonces del río Valdeginato. En su caserío destaca la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que posee una única nave. En su interior sobresalen varios retablos del siglo XVII, momento al que también corresponde la edificación del templo. El conjunto de la Plaza Mayor y sus típicas bodegas merecen igualmente la pena para ser recorridas.
Llegamos a la localidad de Villada.
Nos adentramos en esta localidad que fue repoblada por Alfonso III en el año 907. Entre su rico patrimonio local hay que señalar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción o de Santa María. Su antigua edificación sufrió un incendio en el siglo XVIII, lo que motivó que prácticamente sea hoy una reconstrucción total. En el edificio destaca su torre de tipo mudéjar y su amplia capilla de la cofradía de Jesús Nazareno, cubierta con una bella cúpula y yeserías barrocas. De la primitiva iglesia de San Fructuoso, fundada por los monjes benitos, no queda nada. El edificio se renovó con posterioridad, conservando hoy una torre gótico-mudéjar y en el interior el templo, que es big o bien de interés cultural desde 1983, posee tres naves, cubiertas por bóvedas de aristas, en nave central y bóvedas de cañón. La ermita del Santo Cristo de la Era es atendida por la cofradía de la Santa Veracruz. Es una gran ermita con tres naves y otra de las ermitas locales cuya visita se recomienda es la ermita de la Virgen del Río. Este templo es de una sola nave, se cubre con sencilla armadura de madera y un retablo barroco del siglo XVII que se tributa culto a la imagen titular. Entre los hijos ilustres de la localidad se encuentra el laureado artista José María Casado de la Lisal, pintor de reconocida fama que cultivó el género de la pintura histórica, y su hermano Carlos Casado de la Lisal, que emigró a Argentina y fundó, por cierto, el Banco de Santa Fe.
Nos dirigimos ahora a la localidad de Pozuelos del Rey.
En este es un pequeño municipio palentino, pedanía de Villada, situado en el límite de las provincias de León y Valladolid. El enclave, conocido en otros tiempos como Los Pozuelos, tomará su nombre durante el reinado de Ordoño II, el primer monarca del reino asturleonés. Resulta de interés la visita a su iglesia parroquial de Santiago Apóstol, en cuyo interior destaca un retablo principal de madera policromada. En la parte superior está una obra que se debe apreciar, están las tres hermosas tallas alusivas a la huida a Egipto. Y este es el recorrido por tierras palentinas, porque lógicamente tenemos que cerrar ese itinerario por Grajal de Campos. Grajal de Campos, ya en la provincia de León, es una de las localidades de una importancia, relevancia histórica y artística. Es una villa, diríamos que amurallada, resuena históricamente por las batallas libradas en el término municipal y por ser cuna de nobles caballeros. Su añeja historia hinca sus raíces en la época romana, cuando se produce su fundación tras ser arrebatada a los vacceos. Como decimos, en este pequeñísimo pueblo de Grajal de Campos, lo que sí es verdad es que tenemos argumentos suficientes como para hacer una casi parada y fonda, porque podemos ver el palacio, que desde el año 1931 está declarada como bien de interés cultural, promovida por los señores de Grajal a comienzos del siglo XV. Está la iglesia de San Miguel Arcángel, que, por cierto, comunica con el palacio y es un templo fechado en el siglo XVI. Y, por supuesto, su castillo, también Vic, fue construido por Hernaldo de la Vega, comendador mayor de Castilla y señor de Grajal. Desde aquí, desde esta localidad, nos iríamos hasta Sahagún de Campos, pero esa es otra historia. Por cierto, y hablando de historias, el camino está lleno de historias reales, pero también de leyendas y hechos que no solo tienen su importancia, sino también que han servido durante siglos como parte de la memoria histórica. En Villada, todos conocen, o por lo menos deberían de conocer, o los villadinos si lo conocen, la historia novelada del indiano de Villada, que hoy vamos a escuchar tal y como se grabó por la cadena SER en una serie que con el nombre de Leyendas Palentinas editó en su día. Es, como decimos, esa indiano de Villada cuya historia ciertamente tiene ese resabio, ese tono que podríamos decir se sitúa entre la historia y la leyenda. Vamos con ella.
Alonso de Villada, personaje que existió realmente, consiguió una gran fortuna en las Américas. Más pronto sintió nostalgia de su tierra.
Ahora que ya tengo lo que vine a buscar, me faltan mi tierra y los míos. Es mi deseo volver a mi pueblo, al sitio que me vio nacer y en el que pasé mi juventud. Venderé mis posesiones en estas Indias que me son ajenas y me reencontraré con mi lugar.
Y así lo hizo, efectivamente. Alonso salió del Nuevo Mundo con rumbo a la península y, más concretamente, con destino a su pueblo, Villada. Mas en el camino no pudo evitar una terrible duda. ¿Cómo le recibirían los suyos? Seguro que bien, pero ¿quién dice que ese buen recibimiento no sería por la fortuna que traía, es decir, por mero interés? Y es que Alonso volvía con una caravana que portaba gran cantidad de riquezas.
Dime, fiel criado, ¿tú crees que los míos me recibirán con verdadero cariño?
Seguro que sí, señor.
Pero sé sincero, ¿y si ese cariño es hipócrita? Temo que solo me reciban bien por el interés. Me recibirían igual de haber fracasado en mi empresa.
Eso tiene fácil respuesta, señor. Si me permitís, me atrevo a proponeros que ordenéis que la comitiva se quede en Villacidale. disfrazaos de pordiosero y así comprobaréis si el afecto de los vuestros es sincero.
Y así lo hizo Alonso de Villada. Haría creer a los suyos que volvió más pobre de lo que marchó. Alonso de Villada, disfrazado de pordiosero, se presentó en su pueblo. Lo que van a escuchar es solo un ejemplo de cómo fue recibido por los suyos.
¿Quién diablos llama a estas horas?
Miraré por la ventana.
Bah, es un pordiosero. ¡Lárgate de mi casa!
No me rechaces así. Soy Alonso, tu primo. He vuelto de las Américas.
¿Alonso? Y vuelve como un pordiosero. No le ha ido muy bien, que digamos. Está bien, te abriré.
Prima, gracias por abrirme la puerta. Como ves, no me ha ido nada bien en las Américas.
Ya lo veo, ya. La verdad es que esperaba reencontrarme contigo de otra forma. He oído muchas historias de indianos que han vuelto cargados de riquezas.
No ha sido mi caso, prima. Es por eso que imploro tu caridad. Voy a necesitar hospedaje durante unos días, algo de dinero, poca cosa, eso sí. Luego te lo devolveré, naturalmente. Es solo hasta que encuentre una forma de ganar algo por ahí.
Lo siento, Alonso, a mí tampoco me va bien. Es mejor que busques cobijo en otro lugar. Yo tengo mucha familia que mantener. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa!
Terrible puede llegar a ser la ingratitud y el egoísmo humanos. Dejamos a Alonso de Villada desolado y abatido, viendo cómo los suyos solo le quieren por el interés.
Entristecido, abatido, desolado, Alonso de Villada, disfrazado de mendigo, lloraba por el desprecio con el que le habían tratado los suyos. La decepción más terrible se había asentado en su alma. Acurrucado en un rincón, vio acercarse a una anciana.
¿Le ocurre algo, buen hombre?
Nada, mujer. Nada que no se pueda arreglar con el tiempo.
Dios mío, es increíble, pero... pero si eres Alonso, no me reconoces.
Lo siento, la verdad es que no.
Soy María, la nodriza que te crió de niño al morir tu madre.
Oh, Dios, María.
Veo que no te fue bien por las Indias.
Cierto, no tuve suerte, buena María. Perdí lo poco que llevaba.
Has pedido ayuda a los tuyos.
Lo he hecho. Pero de nada me ha servido. Todos me han rechazado por mi pobreza.
No te preocupes, Alonso. Soy pobre, pero lo poco que tengo lo compartiré contigo. No te esperan grandes manjares, pero tampoco te faltará un trozo de pan y unas sopas de ajo que calienten tu estómago. Ven, ven a mi casa.
Por fin Alonso encontró lo que buscaba en su pueblo, el cariño. Lo hizo de la mano de una humilde anciana cuyo corazón estaba alejado de egoísmos. Alonso se instaló en la casa de la anciana y esperó la llegada de la comitiva de Villacidaler, que traía todas las riquezas que había conseguido en el Nuevo Mundo. Cuando por fin la comitiva llegó a Villada, todo el pueblo quedó deslumbrado con las riquezas. Los parientes de Alonso se sintieron avergonzados y el buen indiano quiso compensar a la anciana que lo acogió con una parte de sus riquezas. A pesar de lo ocurrido, Alonso, que era un hombre noble, tuvo un hermoso gesto para quienes le despreciaron.
No fuisteis generosos conmigo. Me cerrasteis vuestras puertas. Mi inexistente pobreza provocó vuestro inexplicable rechazo. Espero que lo que habéis vivido os sirva de ejemplo para no incurrir nunca más en el mismo error. Habrá también para vosotros regalos y riquezas, porque nunca me consideré un hombre rencoroso.
Alonso de Villada era tan generoso que se convirtió en un gran benefactor de su pueblo, y es que donó su fortuna a la villa que le vio nacer.
Bien está lo que bien termina, aunque en algún momento haya asomado la mezquindad humana. Hermosa es sin duda esta historia de Alonso de Villada. Quedan más historias por delante que les contará el cuadro de actores de Radio Palenque.
Y después de esta bonita historia ocurrida en tierras de Villada o leyenda, como buenos peregrinos que recorren el Camino de Santiago, hoy lo vamos a recorrer de la mano de Ángel Luis Barreda, que nos va a explicar un poco la gastronomía de León y la provincia. Ángel Luis, cuéntanos, ¿qué tal se come en León y en provincia cuando haces el Camino de Santiago?
Bueno, cuando se hace el Camino de Santiago se suele comer bien, si lo sabes hacer y lo sabes atinar bien pues con mucha, yo diría que más que dignidad. Y esta nuestra tierra de Campos es rica en muchas cosas y precisamente en el Llantar. Por lo tanto, en esa rica gastronomía decimos que hay que conocer que León es una de las provincias que presentan una diversidad y abundancia en el arte del buen Llantar como pocas. Carnes, legumbres, quesos, pescados, dulces y vinos, entre otros, conforman una carta de especialidades en esta zona del Camino de Santiago, en el cual la provincia de León en su conjunto es hito importante. En este espacio del camino, la geografía condiciona de manera especial la gastronomía de la zona. Conviene no olvidar que, por una parte, recorremos la tierra de Campos, donde las carnes tienen una vital importancia, y especialmente el cerdo en sus múltiples subproductos. Por otro lado, los cursos fluviales de esta zona permiten dar un giro a la materia prima de los platos. Entre la variedad de especies, el río de la trucha de río está ciertamente en alza, sin olvidar a los cangrejos como producto estrella. De estos últimos, cuando son autóctonos, constituyen un manjar dignos de tomarlos, acaso incluso solo cocidos. No obstante, en la mayoría de los casos se sirven guisados con salsas picantes y como complemento a los platos de arroz. En los tiempos en que este crustáceo fue abundante, era plato muy cotizado para degustar sus sabrosas colas en forma de jugosa tortilla. En este tramo también abundan las ranas, cuyas ancas de carnes blancas son muy apreciadas, ya sean para consumirlas en guisos o rebozados. Igualmente, los caracoles son un producto en su época que suele estar presente en la buena mesa. Por su condimentación tan importante en la calidad del molusco como los ingredientes que se utilizan en el rehogado, debe este abundarles en jamón, chorizo, huevos y una prudente cantidad de vino blanco, que por cierto, en esta comunidad nuestra de Castilla y León, se da con generosidad y con buena gracia.
Los peregrinos del camino, ¿qué piensan? Sus comentarios son recogidos en la encuesta que realiza el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, con sede en tierras palentinas, concretamente en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Así les preguntamos, y en el caso de hoy les hemos preguntado, ¿qué prevalece en el camino, la materia o el espíritu?
El 8% de los encuestados les es difícil separar la materia del espíritu y por ello dan las dos opciones, porque son complementarias, dicen, a la hora de hacer la peregrinación. Para un 16% lo que prevalece es la materia en forma de comercio, naturaleza, monumentos, etc. Pero para el resto es el espíritu. Y aunque a veces por circunstancias se pierda durante algún tiempo, el camino al final siempre está presente. Un espíritu en el que algunas de las respuestas aportadas nos han hecho reflexionar sobre la pregunta, como por ejemplo, el espíritu, pero cada vez menos. La materia se queda en el camino, el espíritu lo llevo conmigo. Sin materia no hay camino, sin espíritu el camino desaparece. En el camino no se puede separar, ver encadenadas las historias de los peregrinos. Y hay quien dice que, me disculpo, pero es que en realidad yo lo que sentí fue menos espíritu y más materia.
Bueno, oyentes, hoy hemos recorrido un camino alternativo en el Camino Francés. Hemos visitado la gastronomía de León, de manos de Ángel Luis Barreda. Hemos escuchado una de las leyendas más bonitas de Palencia en la localidad de Villada. Y es como todo tiene que acabar. Me despido desde aquí, Hugo Mediavilla
y Ángel Luis Barreda.